Pedro.
¿Me escuchan?
Sí, ahí
Hola.
sí. ¿Escuchaste el
Sí,
piropo?
lo escuché, pero
Ah.
bueno, no sé si tanto, no sé si tanto.
Bueno.
Lo que intento ser, más que música, es tratar de llevar la información, y para
Y
eso
lo
hemos
haces muy
venido.
bien. Sos muy buen periodista,
Bueno,
Pedro.
¿qué pasa hoy? Estás muy dulce.
No,
Te has
estoy para hacerle.
levantado, te has levantado contenta. Bueno, me
Sí.
parece muy bien. Bueno, vamos a charlar un minutito con Rosana Méndez, que es la titular de la Secretaría de Estado de Niñez y Adolescencia, por un par de temas que están conectados entre sí. Por un lado, la cuestión puntual que venimos hablando de este hecho que ocurrió el sábado en la madrugada,
Sí.
que tuvo como víctima a una joven trans, y bueno, lo que denota, más allá del caso puntual en sí mismo, es la situación de desprotección de la víctima, pero también una situación bastante particular con quienes están acusados, ¿no? Que son en algún caso menores de edad. Y se va a firmar en unos días, pasado mañana, un protocolo para la atención integral de niños, niñas y adolescentes aprehendidos, mira, justamente tiene que ver con esto, en centros de admisión y derivación en unidades de orden público. Así que una cuestión está conectada con la otra. Podemos utilizar un tema como disparador del otro, aunque Roxana nos está diciendo que no con la cabeza. Ahora vamos a charlar con ella un minutito, la vamos a saludar. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos. En primer lugar, venimos con la inquietud y la preocupación de lo que ocurrió el sábado, que involucra a jóvenes que han estado institucionalizados, que se ha ordenado su institucionalización durante al menos 15 días, así lo dispuso el juez, en un organismo proteccional. Cuéntenos si usted tiene información al respecto y qué hace el organismo a su cargo para darle contención a jóvenes que están en esta situación de vulnerabilidad.
Bueno, en primer lugar, me parece que no, no corresponde que como secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia plantee este tema relacionado como si fuera una cuestión de adolescentes o jóvenes que están en una situación de conflicto. No tiene que ver un tema con el otro. La idea de reunirnos y de hablar y de comentarle a la comunidad acerca de un avance concreto que tenemos como secretaría, que es la firma de este protocolo para la atención integral de niños, tiene que ver con los acuerdos que hemos logrado con esfuerzo y con trabajo común, con salud y con seguridad. Me acompaña en este espacio quien llevó adelante y quien generó en acuerdos este espacio, que es la subsecretaria de Responsabilidad, que es Gabriela Salguero. Gabriela Salguero fue la que conformó y quien fue generando estos espacios de acuerdo con salud y con seguridad para poder hoy festejar y acordar, porque es una instancia de festejo, la firma de este protocolo, que es un avance concreto para nuestra provincia.
Rosana, claramente entendemos, y ahora vamos a hablar con Gabriela, y muchas gracias por presentarla. Claramente entendemos cuáles son las intenciones y el interés del organismo a su cargo de dar a conocer determinadas medidas de gobierno. Ahora, el interés periodístico es otro, y lo vamos a charlar, en un ratito vamos a charlar de eso que usted presenta, pero el interés periodístico también es saber qué está haciendo actualmente el organismo a su cargo para darle contención a jóvenes que vienen desde hace mucho tiempo institucionalizados y que, bueno, siguen involucrados en situaciones tan graves como lo que ocurrió el sábado. Si quiere, lo hablo con Gabriela o lo hablo con usted, como usted
Estamos
quiera.
las dos para dar respuestas, pero creo que tenemos que detener un poco esa búsqueda o ese deseo de información para preguntarnos realmente cuál es el interés genuino en esto, qué es lo que pretendemos. Yo sé que usted es un periodista, pero mi función es también garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Río Negro. Y en
Están garantizados hoy cuando vemos que chicas de 17 años, a las que conocemos desgraciadamente por haber estado en otras situaciones gravísimas también, y que vienen durante mucho tiempo en instituciones a cargo del Ejecutivo, bueno, que las cuestiones no se resuelven y que siguen estando en la noche, que siguen estando sometidas a situaciones de gran vulnerabilidad. ¿Están garantizados los derechos de los niños entonces?
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de generar condiciones para que un adolescente tenga las opciones y tenga las oportunidades de transitar por distintos lugares, por hacer elecciones que pasen más por el resguardo y por la vida, y por apegarse quizás a espacios donde pueda participar y pueda aportar y pueda estudiar y demás. Esto no pasa con todos los jóvenes. Muchas veces podemos tener un montón de condiciones y se eligen otras formas de expresión u otras formas de apegarse a algo que daña o que complejiza la situación y no a otra. Esto, más allá del organismo, pasa por una cuestión también de orden familiar, de contención, de condiciones, como le decía. Nosotros no somos un organismo que priva de la libertad o que genera otras condiciones que hace que un joven no tenga la posibilidad de transitar y de elegir en este punto. ¿Sí? No sé si soy clara. El organismo, con las normativas y con lo que intentamos generar, son espacios, son formas de cuidado y son formas de protección también que tienen que ver con los jóvenes. Lamentablemente, a veces, hay cuestiones que pertenecen a un orden de contexto que son muy fuertes. Y no porque esté el organismo, eso se va a modificar.
El juez específicamente, Brusino Kane, en el último caso del que estamos hablando, en el momento de la formulación de cargos, y también la doctora Patricia Arias, hicieron mención a los organismos proteccionales y de alguna manera hicieron un llamado de atención a sus organismos.
Sí, me parece que el organismo, justamente con este avance, con estos protocolos, con la generación de programas que estén acordes a las modificaciones del código y demás, es justamente lo que intenta hoy el organismo generar. Las situaciones que se dan de conflicto no aparecen el fin de semana pasado. Esto tiene una historia, tiene toda una cadena que se va dando y que lamentablemente muchas veces nuestros jóvenes terminan en estas situaciones muy comprometidos. Somos los adultos, vuelvo a plantearlo, no es un sector. Como comunidad tendríamos que preguntarnos y evaluarnos qué condiciones generamos para que estas situaciones no se presenten. Si se presentan...
De acuerdo, ahora también es cierto que hay funcionarios o personas de la comunidad que tienen mayores responsabilidades que otras, en este caso su organismo específicamente sobre este tema.
Por supuesto, y en absoluto estamos corriéndonos de ese lugar. Por eso también trabajamos con otros y también exigimos que los lineamientos o el trabajo sea claro, sea responsable, porque vuelvo a decirlo, por más allá de que hace pocos meses se haya generado una secretaría, en esta instancia de transición y de fundación de otra forma de mirar la niñez, la adolescencia y la familia, necesitamos generar condiciones de trabajo común. Creo que no pasa el posicionamiento solamente por la conformación de la Secretaría. En absoluto estoy corriéndome del lugar y de la responsabilidad que como Secretaría nos compete. Pero no puedo pensar una Secretaría que garantice los derechos de los niños y niñas sin otros. Sería un absurdo de mi parte pensar que si por sí solos nosotros podemos generar otras condiciones para los jóvenes.
Bien, ahora sí la vamos a saludar a Gabriela Salguero, la subsecretaria de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, acerca de este protocolo que se va a firmar el jueves. Gabriela, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, y cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Cómo se generó este protocolo? ¿En qué consiste?
Bueno, este es un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud para poder brindar respuestas integrales a los jóvenes que son aprehendidos en el marco de presuntos delitos o infracciones a la ley penal.
¿Qué características tiene? ¿Cómo serán esos lugares y cómo se va a actuar?
En este momento estamos haciendo convenios con la DINAI de Nación para implementar lugares específicos y especializados, como empezamos en Viedma, que son centros de admisión y derivación, para que estos chicos no sean alojados en comisaría. Estamos avanzando en ese sentido. Hoy existe este lugar en Viedma. Y bueno, ahora cuando venga la gente de Nación vamos a también hacer un convenio para avanzar en Bariloche con ese tipo de dispositivos especializados.
¿A lo que era el Pagano en su momento o en otras características?
El Pagano es un centro socioeducativo donde se alojan chicos por disposición judicial que están privados de su libertad en el marco de su proceso penal. Estos son centros de admisión y derivación donde los jóvenes son alojados temporariamente hasta que se resuelva la situación por la cual fue aprehendido, que la resuelve también el fiscal. Son pocas horas que los chicos están alojados ahí, no son centros de convivencia como es, por ejemplo, como son los centros socioeducativos, como que vos, el que vos nombraste, Pagano, acá en Viedma, y hay uno en Roca.
Para llevar a la práctica aquello que fue tan polémico en su momento de que la policía pudiera detener, ¿no?, a los jóvenes, es decir, que bueno, cuando la policía los detiene o los demora por alguna situación, puedan estar alojados en un lugar acorde a sus condiciones de menor.
Sí, exactamente.
¿Qué características tiene ese lugar? Cuéntenos, descríbanos cómo puede ser ese espacio que se imaginan o que ya debe estar en elaboración.
Bueno, es un lugar como una casa donde tiene un lugar para que los chicos puedan esperar cómodos, una cocina, tomarse un mate, comer algo, otro espacio donde se lo revisa, se hace la requisa y se lo revisa el médico de la policía.
¿Hay doctores a cargo o policía? ¿O personal penitenciario? ¿Qué características tiene quienes trabajan ahí?
Todo el tiempo estamos interviniendo desde la CENAP con personal especializado para eso y hay una custodia en la puerta. Ahí se lo acompaña, se interviene, se hacen entrevistas con la familia o la familia extensa.
¿De qué edad estamos hablando?
Para jóvenes entre 16 y 18 años, menores de edad.
Justamente como Estela, Caro, como las dos personas involucradas en el caso del
sí,
sábado.
Sí.
No sé, ¿con quién quieren hablar? ¿Con Rosana Méndez o con Gabriela Salguero? Le pongo el retorno a quien
con la que día. con quien quiera responder. A mí la sensación que me queda es que es cierto, es un problema de familia. Estos chicos vienen, yo creo que desde la cuna, con esta situación. Por el caso que conocemos, sabemos que es una historia institucionalizada, la de estos chicos que tienen 17, hace muy poco un hermano cumplió los 18 y hoy está en el penal. Antes estuvo en el CAINA, estuvo en todos los lugares institucionalizados, en todas las instituciones. Pero la situación de vulnerabilidad social continúa sobre ellos. Lo que no entiendo es, está bien, se viene arrastrando este problema, pero ¿cuándo va a tener un corte y una solución?
Lo que sería interesante es pensar qué entendemos nosotros por un corte y una solución con algo que es de un orden de la complejidad y que viene, insisto, no desde el fin de semana pasado, sino desde muchos años de mucha vulneración de derechos. Y justamente necesitamos entender cómo podemos pensar ese fin, porque usted puede entender una forma de entender un corte. Yo puedo pensar que es otra. La familia puede pensar que es otra. Nosotros no instalamos formas de mirar la vida. No pensamos en instalar otras formas de comprender lo que es un conflicto. Trabajamos con los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad para propiciar otras condiciones.
Por eso.
La posibilidad de elegir.
Claro.
Y no siempre se da desde un momento para el otro, ¿no? Por eso insisto en la corresponsabilidad, en el trabajo entre todos. Porque pensemos, que a mí me piden como CENAF que garantice el derecho de todo el mundo. Yo estoy pensando en los jóvenes.
No, yo también.
Estamos trabajando en esto. Pero, insisto, cuando un adolescente, un niño, una niña, un adolescente ha construido formas de vincularse, de relacionarse con otros, desde formas a veces que podemos catalogar como violentas, y con que no son las formas adecuadas para él mismo y para otros, no es algo que vamos a modificar en un de un momento para el otro, ¿no? Insisto en este posicionamiento.
Está bien.
De mucho trabajo y de mucho esfuerzo.
Por eso pregunto cuándo. Por eso pregunto cuándo.
Porque lo interesante sería, y muchas veces lo hemos hablado con Estela, desde la sensibilidad que mi compañera que está en el estudio tiene, y los años de experiencia también, que a veces el final drástico es, y supongo que es lo que también quiere decir, o es la cárcel, como puede ser en este caso, o a veces es el cementerio.
Sí.
Entonces, llegar antes de los organismos proteccionales para que ninguno de esos sea el fin de estos chicos.
Exacto.
Uno no puede decir en estos momentos que no hubo intervenciones. Conozco profundamente las situaciones a las que ustedes hacen referencia. Uh-huh. Y podría enumerar múltiples momentos donde se intentó llevar adelante un trabajo. Podemos trabajar y pensar qué es lo que falló, qué es lo que no dio continuidad a los dispositivos que se fueron conformando, qué ocurrió con la circulación de distintos lugares. Y pensar y justamente trabajar, porque en otras situaciones un determinado dispositivo funcionó y esos jóvenes pudieron, con los elementos que fueron construyendo, propiciarse otras condiciones. No podemos ver todo y catalogar a todo como una falencia o una situación que no funciona cuando tenemos puntualmente situaciones que implican, insisto, una mirada que nos lleve a pensar en cómo ir trabajando paulatinamente, porque hay formas, modos que vienen de generación en generación y que se van potenciando. Y vuelvo a plantear, no es solo el organismo quien debe intervenir, debemos colaborar y sostener en el tiempo, que es una mirada personal, creo que es lo que no ha funcionado, es en el sostenimiento del acompañamiento en el tiempo a los jóvenes.
Roxana, estamos ya muy al borde, en realidad nos pasamos para las noticias. A mí me queda, Roxana, Caro Fernández te saluda.
Buen día.
Me queda pendiente un tema que por ahí lo podemos desarrollar en estos días, que tiene que ver con los informes que se hacen desde los diferentes organismos y también como en la sociedad hay muchísimos prejuicios y hay una mirada horrible, hipócrita y con muchos prejuicios a veces. Digo, las personas que trabajan en los organismos son parte de esta misma sociedad y a veces esa mirada hace que los chicos o que los adolescentes o que los jóvenes o que las madres o que los padres estén atravesados por esa mirada. Me parece que es un debate que también nos tenemos que dar, ¿no? Y que por ahí lo hacemos en otro momento. ¿Te parece?
Sí, sí, cómo no. Agradezco mucho la posibilidad de transmitir, quizás con alguna dificultad de mi parte, un intento de mirar a los adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derecho.
Uh-huh. Gracias,
Roxana. Déjame cerrar, déjame cerrar de aquí y agradecerle a la profesora perspectiva que creo que nosotros tres también compartimos. Lo que pasa es que ahora nos estamos preocupando por situaciones puntuales.
Sí, totalmente.
Ideológico, tal vez compartimos mucho de lo que la funcionaria está diciendo.
Sí. Totalmente.
El problema es que nos quedamos en la mirada de los casos puntuales que nos preocupan porque surgen como disparadores de todos estos temas, ¿no?
Sí,
que vemos que transcurren los años y vemos la repetición de los mismos nombres y las mismas situaciones y las madres y la madre que vemos en la formulación de cargos viene con toda su complejidad
tal
y toda
cual.
Su problemática y mañana va a estar en un caso también involucrada en un caso por otros delitos y también vemos como que se va pasando de a lo largo de una familia, y así son varias las familias.
Y muchas familias, eso te iba a decir, Pedro, que es una radiografía lo que pasó la abuela, la madre, la chica, y es tremendo, exacto.
Bueno, lo profundizamos en algún otro momento, porque ya estamos sobre las noticias, le agradecemos tanto a Roxana como a Gabriela que han estado aquí.
Gracias, Pedro.
Exacto, gracias a todos.
Beso, vamos a las noticias locales,
sí,
dale, vamos a las noticias, disculpas, Gabriel.